Estamos en comunicación con Bernardo Racedo Aragón, gerente comercial de Andes. ¿Cómo está, Racedo Aragón? Tanto tiempo.
Bueno, Chino, realmente un gusto estar al aire contigo.
Usted que se la pasa volando. El tiempo,
todo el tiempo.
El tiempo le pasa volando a usted, pero todo literalmente, ¿no?
Tal cual, ¿cómo estás?
Todo bien acá en Yerbabuena, disfrutando de un día y en esta sexta temporada de cuentos chinos, en este 2018, esta es la segunda semana.
Semana.
Así que bueno, queríamos saber qué está pasando porque, ¿cómo decirlo? Como, no sé si lo percibís, pero hay como una campañita de algunos sectores hacia las nuevas empresas aéreas, como que, no decirlo de que están jugando sucio, porque por ahí puede sonar fuerte, pero hay algunos movimientos y queríamos saber cuál es la realidad, porque por un lado se ven muchos vuelos, se ve que aumentó la frecuencia, pero hay como un run, no sobre Andes, sino sobre otra empresa, ¿no? Que no la vamos a nombrar, pero bueno, que constantemente están saliendo informaciones. ¿Cuál es la evaluación o cómo lo están viendo ustedes?
A ver, yo creo que el mercado aerocomercial en la Argentina, desde este gobierno, ha producido un cambio sustancial. Cuando digo desde este gobierno, digo lo que teníamos hasta ahora era una política aérea hasta el 2015, de netamente de proteccionismo hacia aerolíneas argentinas, y este gobierno dijo, abramos el mercado. Esa apertura de mercado que hizo la provocó con un instrumento que fue la audiencia pública.
Sí.
Una audiencia pública donde se presentaron 11 empresas aéreas en Argentina, donde cada una fue trazando diferentes rutas que querían desarrollar en el país. Si uno suma la cantidad de rutas que se presentaron como 800 rutas nuevas en conexión. Esto fue la intención. Pasó el primer año, todo el 2017, no hubo realmente un gran avance en lo técnico, salvo el caso de Andes, que tuvo un crecimiento prácticamente un 600% en la cantidad de vuelos que tenía, y recién estaban apareciendo los primeros resultados de esa audiencia pública. El caso de Flybondi, que empezó a volar en diciembre, Avianca había empezado a volar en octubre, y hay alguna compañía en el sur, LASA, sí, que está haciendo también un crecimiento. Por otro lado, hubo un crecimiento del mercado internacional, sobre todo por parte de la TAM, muy grande. Pues fíjate que esta cosa que tenemos hoy de Tucumán, de tener prácticamente un vuelo por día, o a Santiago de Chile, o a Lima,
sí,
se ha repartido en casi todas las provincias del interior. Se ha repetido en el caso de Jujuy, se ha repetido en el caso de Salta, se ha repetido en el caso de Tucumán, San Juan, que lo colocaron y ya lo sacaron, Mendoza, Neuquén, Rosario, Córdoba, en casi todo el país ha dado esto. ¿Esto que ha terminado significando? Que la TAM tenga un crecimiento que ha superado ya Aerolíneas Argentinas en la cantidad de pasajeros que saca al exterior. Saca más pasajeros al exterior hoy la TAM que Aerolíneas Argentinas. Y se ha reducido un poco la TAM en el mercado nacional. Todo este cambio que está pasando en materia aeronáutica, empresas que aparecen, empresas con más esfuerzo y todo lo demás, está generando primero una convulsión o una saturación en la estructura aeroportuaria, porque no está creciendo de la misma manera la estructura aeroportuaria que como está creciendo la cantidad de ofertas de aviones. Entonces te vas encontrando con cuello de botella, donde decís, che, en el aeropuerto, en el aeroparque no hay lugar para estacionar,
sí,
o no tenés intercargo provisto para poder hacer los cambios de valija, para poder hacer los colectivos que se colocan. Ahora, ¿esto va a ser bueno para el país? Va a ser muy bueno. Si uno mira la fotografía del 2017 con la fotografía que vamos a ver proyectada en el 2022, estoy convencido que va a haber un crecimiento, no sé si el 200% en cantidad de pasajeros transportados en total, pero que va a ser un crecimiento importante. Ahora, en el medio seguramente va a haber mucho lío, va a haber muchas idas y vueltas, va a haber muchas compañías nuevas que arranquen, que van a minimizar este negocio, y eso va a provocar ciertos retrocesos, ¿no?
Pero el sentido, digamos, como todo proceso de cambio, conlleva sin lugar a duda la ruptura del statu quo. En este sentido, lo que acabas de comentar de aerolíneas, con una política de la aerolínea de bandera histórica del país, sus idas y vueltas, los presupuestos abultados, la plata que no alcanzaba, los subsidios y demás, termina diciendo, a ver, muchachos, hoy en un mundo hiperconectado, la necesidad de conectividad y de que los nodos no sean solamente Aeroparque o Ezeiza para la puerta, para salir o entrar del mundo, bienvenido sea. ¿Están preparados desde la sinceridad te lo pregunto y desde el tiempo que nos conocemos, ¿estamos preparados o por ahí vamos más rápido de lo que debemos hacerlo en infraestructura o la infraestructura que nos falta? El temor es como que compramos muebles pero todavía no terminamos la casa, entonces se van a romper los muebles, se van a perjudicar. Esa es la sensación, por lo menos en lo personal, ¿no?
Y parte de razón tenés, pero también quiero ser totalmente justo. Cada vez que se producen estos crecimientos, se produce una alteración de la realidad, que la realidad no va acompañando siempre al crecimiento que se va dando. Me viene a la cabeza cuando pusimos los 230 hoteles en Salta, se generó realmente una...
Y se pisan callos, también hay que decirlo.
Así es. Lo mismo pasó en Tucumán cuando colocamos 72 hoteles. Cuando abrimos los hoteles Sheraton, Hilton, todos los hoteles en cadena que se abrieron en Tucumán en la gestión anterior, evidentemente toda la hotelería existente pataleaba, porque decía, ¿cómo seguimos funcionando? Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo adecuo la demanda? ¿Cómo adecuo que venga mayor cantidad de turistas en este tiempo? ¿Cómo hago para adecuar la estructura? Va ocurriendo sobre la marcha. Es normal que así sea. Uno no puede pretender ser tan ordenado, tener una planificación a 10 años, decir, acá voy a cambiar los aeropuertos, acá voy a cambiar todos los radares, acá voy a hacer que las empresas crezcan. Ojalá fuera así.
Pero también hay que hacer damage control. Hay que hacer un control de daños, porque yo creo que en ese sentido es por ahí donde, un poco por eso empezaba la nota hablando de la comunicación. Porque por ahí, digamos, es como, está como fagocitado el tema de hay un avión que no vuela, hay un avión que tiene un inconveniente, y como que hay un sentido de tratar de remarcarlo a eso más que al otro. Por eso te preguntaba si no te parecía raro.
Yo sí creo que tiene que haber un control exhaustivo a cada paso que se va dando, eso sí lo creo. A ver, nosotros nos controlan absolutamente todos los días, nosotros para poner un avión en habilitarlo, tardamos por lo menos 3 semanas, 4 semanas de que llega al mercado argentino para poder volarlo. Ha llamado la atención que otras compañías han tardado 3 horas, lo mismo tardamos otros 4 semanas, han tardado 3 horas para poner el avión a volar. Entonces, después ha habido inconvenientes, sí, los ha habido. También creo que tenemos 11 años de experiencia atrás y tenemos 500 empleados con un hangar propio y con una estructura propia, y somos una empresa más chica de las tres grandes, digamos, de Aerolíneas, LAN y Andes, la más chica. Tenemos el 8% del mercado. Pero bueno, tenemos una estructura atrás que nos sostenga. Hay otras compañías nuevas que están apareciendo que no tienen ni siquiera esa estructura, entonces obviamente que es mucho más precario la forma que están volando, ¿no?
Ahora, hablando de...
No es materia de seguridad, cuidado, ¿eh?
No, por eso hay que hacerlo claro. No, sí hay que dejarlo claro.
No es materia de seguridad, sino en materia operativa.
Claro, el desarrollo...
Yo he visto los aviones desde una determinada cantidad de tiempo y no me da los tiempos, entonces tengo que cancelar vuelos. Pasa más por lo operativo que por lo seguro.
Ahora, destinos. Tucumán, por ahí tenemos la duda y la gente lo pregunta. ¿Andes hace Tucumán Aeroparque nada más o tenés de Tucumán a otro lado del país con Andes?
No, hace Tucumán Aeroparque nada más, pero desde Aeroparque coordinás con el horario de llegada a Tucumán a Aeroparque, coordinás con el vuelo. En temporada Mar del Plata Punta del Este, y fuera de temporada coordinás con Iguazú, con Bariloche,
Mendoza.
Vas a coordinar con Calafate. No coordinás con Mendoza.
Ah, no.
Y coordinás en el acto con Puerto Madryn. Con los 4 destinos turísticos coordinás en el acto, tanto de ida como de vuelta.
O sea,
¿qué significa? Vos venís de Tucumán, cambiás de máquina, pero te subís en el acto al destino turístico, volvés del destino turístico y subís en el acto de vuelo a Tucumán.
Bien.
Esa es la conexión inmediata que tiene Andes. Ahora, además, si volamos, como vos decías, a Mendoza, volamos a Córdoba, volamos a Puerto Iguazú, volamos a Jujuy, volamos a Salta, pero no con conexión inmediata con uno de esos vuelos.
Ahora, yo puedo ir comprar el boleto a Mendoza, porque quiero ir a ver Boca River. Compro en Tucumán, tengo que esperar un tiempo, hago el transbordo, voy a Aeroparque y de ahí voy a Mendoza.
Así es, tal cual.
Y ahora una pregunta quizás...
O venís en alguno de los vuelos que llevamos los jugadores, porque convengamos que los jugadores de River los llevamos ahora y que posiblemente a los de Boca los llevamos el sábado que viene a Tucumán.
Ah, bueno, mira vos. Ahora te hago una pregunta, y disculpad porque soy bastante neófito en este tema. ¿Por qué no podemos salir de Tucumán, por ejemplo, a Mendoza directo? ¿Cuál es el punto en eso? ¿Que hay una necesidad? ¿Es un problema de infraestructura? ¿Es un problema de organización? ¿Es una política nacional aeroportuaria? ¿Cuál es el tema?
Avianca lo que está planteando para Tucumán es tener desde Tucumán una conectividad con Mendoza, con Córdoba, con La Rioja, con Catamarca, con Salta y con Jujuy. Y con Corrientes también. Avianca tiene aviones mucho más chicos, aviones a hélice, aviones que están preparados para eso, o sea, son aviones para hacer vuelos cortos, con un movimiento de 32 pasajeros arriba del avión. Bien. Los aviones nuestros están preparados para tramos más largos, son aviones de 165 pasajeros, que lo que buscamos es hacer, por lo general, un hub de distribución y ese hub enviar pasajeros para otros lugares. Bien. Pero hacemos tramos largos. Bien, es la estrategia bien. Que tiene planteada cada compañía.
No, claro, lo entiendo. Es una cuestión del know-how de la empresa, precisamente, cuál es el mercado.
Y la máquina adecuada para cada mercado que vas utilizando y cómo lo vas planteando a la unidad de negocio. Entonces, de acuerdo a eso, uno va planteando qué es lo que hay. Evidentemente que hay empresas, como en el caso de Latam, por ejemplo, ¿por qué te lleva tantos pasajeros a Santiago de Chile y a Lima? Porque desde ahí tienen los hubs de distribución para todas las salidas internacionales. Lo mismo va a pasar con el vuelo a San Pablo ahora. Claro. Entonces, uno va armando una estrategia de cómo es su empresa y de acuerdo a eso va armando la colectividad aérea.
La última, y tiene que ver con tu vida. ¿Extrañas la función pública?
Bueno, posiblemente volvamos a Yorabuena en 2019.
No, sí, pero te estoy preguntando no del futuro, te digo si extrañas ahora.
Se extraña, obviamente. Pero también creo que ese tiempo me vino muy bien.
Bien, para reflexionar, para tomar distancia, para salir de los microclimas, ¿para qué ese bien?
Bien para todo, bien para un poco, llevo 17 años de secretario de turismo tanto de Salta como de Tucumán, en un tiempo demasiado largo en la administración pública, bien para reflexionar, bien para analizar, bien para hacer un análisis de todo, de lo que fue la carrera como secretario de turismo, lo que fue la campaña política y bien para decir, bueno, cómo va el proyecto para adelante.
Y la última, en serio, ¿se valora más la eficiencia en lo público o en lo privado? A tu criterio, ¿no?
Nunca estuve desdibujado de lo privado, tengo negocios desde que tengo 20 años.
No, pero te hablo de la dedicación, digamos.
Pero voy sobre eso. Creo que son diferentes responsabilidades. En un lugar tenés la responsabilidad de 50, 60 empleados, que es lo que tenemos hoy. En lo privado, más 450 o 500 que hay en Andes, donde todos los meses hay que cubrir el sueldo, todos los meses hay que cubrir los compromisos, todos los meses hay que cubrir las cosas y donde uno vive un determinado clima. Y en el Estado tenés la obligación de generar en cada decisión que vas tomando cómo va a repercutir eso en la vida de los tucumanos o de los salteños en su momento para tratar de que estén mejor con lo que vos haces. Digamos que son cosas diferentes, pero en los dos te dedicas exactamente igual.
Que tengas un buen día. Abrazo.
Chao, chino, gracias. Un abrazo para vos y tu mujer.
Pasaba Bernardo Racedo Aragón, gerente comercial de Andes. Hablamos de todo, ¿no?